próximos minutos vamos a hablar del fentanilo. Seguro que suena esta palabra, ¿verdad? Una droga que comenzó como un potentísimo analgésico recetado. Bueno, de hecho, se utiliza en intervenciones quirúrgicas en la actualidad de manera legal, pero se ha convertido ya en una de las drogas más mortíferas por su mal uso que existe en Aroa.
De hecho, en 2023, más de 100.000 personas han muerto solo en Estados Unidos. La Comisión para la Crisis de los Opioides en Norteamérica alerta de que el número de muertes puede llegar a 1 millón si no se produce un cambio radical. Precisamente sobre el fentanilo, la semana pasada se dio a conocer un robo de 60 viales de este opiáceo sintético en el Hospital Vizcaíno de Urduliz. Alejandra.
Sí, hoy dedicamos este Universo Sapiens de Ciencia al fentanilo y a las últimas investigaciones que se han hecho sobre este opiáceo. Ana Galarraga, divulgadora científica del Uller Fundación. Egunon, ¿qué tal, Ana?
Bueno, muy bien, es que ricasco.
A ti por acompañarnos una semana más, Ana. Uno de los artículos referidos que se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature explica por qué es tan adictivo el fentanilo. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Sí, pues es un artículo muy importante porque, como habéis dicho, es muy, muy potente, pero al mismo tiempo también tiene un efecto adictivo, que es lo que lo hace tan peligroso, ¿no? Porque uh-huh. te incita a seguir consumiéndolo. Y han visto que lo consigue por medio de dos mecanismos en el cerebro. Uno de los mecanismos es el refuerzo positivo, es decir, es lo que buscas, y es un clásico, la verdad, tanto en las drogas como en cualquier otra actividad, incluso, que nos enganche. Y es que tenemos un mecanismo que está basado en la liberación de la dopamina, que es además necesario para nuestra supervivencia, porque es lo que nos lleva, por ejemplo, a que nos dé placer cosas básicas como el sexo, o el comer o el beber. Y gracias a ello, pues seguimos reproduciéndonos no morimos de hambre o de sed, ¿no? Pues en ese mismo mecanismo, el fentanilo también han visto que tiene un efecto muy fuerte. Y eso lo han visto gracias a un experimento que han hecho en ratones, uh-huh. a los que les inhibían la presencia de dopamina. Y la liberación de dopamina, y han visto que eso, de todas formas, no es suficiente para explicar todo el efecto adictivo. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Y es que también tiene efecto sobre el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es lo que se produce cuando dejamos de consumir una sustancia a la que ya estábamos habituados y, bueno, produce un malestar muy grande, entonces tendemos a evitar ese malestar. Y eso es lo que hace el fentanilo, que hace que, por una parte, busquemos seguir consumiéndolo para tener esa descarga de placer a través de la dopamina, y por otra parte, además, en el refuerzo negativo, tendemos a evitar el síndrome de abstinencia. Al funcionar en los dos mecanismos y además en los dos con mucha fuerza, es lo que hace que, bueno, uh-huh. que una vez que te hayas habituado, pues te cueste desengancharte, y es lo que al final hace que sea tan fácil caer en el enganche y luego en las muertes por sobredosis.
Es decir, Ana, entonces se libera muchísima dopamina cuando se consume el fentanilo, pero ese síndrome de abstinencia no desaparece, con lo cual es la ecuación perfecta para que una y otra vez queramos consumir fentanilo. Esta investigación, o este artículo que se ha publicado en la revista Nature, aclara cómo se puede hacer mantener ese síndrome de abstinencia, o cómo se podría evitar que el fentanilo sea tan sumamente adictivo.
Sí, justo los investigadores, bueno, al final del artículo es lo que proponen, ¿no? Que se siga investigando en esta línea, porque creen que puede ser de utilidad para poder ayudar a las personas que ya son adictas, para que no tengan el síndrome de abstinencia y puedan así, pues, ayudarles a dejar esta droga. La verdad es que todavía faltaría bastante porque, bueno, como he dicho, lo han hecho en ratones. Bueno, el camino para hacerlo con personas pues sería largo, pero bueno, sí que por lo menos explica y entonces ayuda a entender el mecanismo por el que está sucediendo todo esto. Claro, que está sucediendo no solamente en Estados Unidos, sino también aquí como medicamento legal, ¿eh? Porque uno de los problemas que suelen tener para prescribirlo, que suele ser en dolores crónicos, generalmente por dolores oncológicos, en tratamientos oncológicos, muchas veces ya terminales y hay en sustitución a la morfina, o si no, puntualmente en intervenciones quirúrgicas. Y siempre tienen que tener muchísimo cuidado para que no genere adicción, porque sí que sucede. Uh-huh. Son pocos casos contados, la mayoría de ellos son además en mujeres que tienden a tener más dolores crónicos, y entonces en algún caso sí que ha sucedido esto. En Estados Unidos y en Canadá no tiene nada que ver, porque allí se consume de forma ilegal y ahí sí que, bueno, pues ya el problema es de otra dimensión y ahí ya se habla de crisis.
Ana, sí. Si te parece, vamos a intentar hacer igual una, no sé si una comparativa, bueno, contar cómo ha llegado esta situación en Norteamérica a ser de esta manera, que quizá, pues obviamente, yo creo que todavía ese problema, al menos en esa, de esa envergadura, no ha llegado a Europa. Hemos dicho que es un potentísimo analgésico recetado, que Alejandro decía que se utilizaba en intervenciones quirúrgicas, que se ha utilizado, como bien decías, pues para
dolores crónicos,
dolores sí. crónicos, en muchos casos además terminales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en Norteamérica para que utilizar una plaga también me parece es arriesgado? Estamos hablando de personas, ¿eh?
Epidemia de opioides. Así es como le llaman en el plan.
¿Y qué es lo que ha ocurrido allí para que se haya dado esta epidemia de opioides?
Sí, porque las imágenes son tremendas, y a lo mejor hay personas que nos están escuchando, Ana, han tenido la oportunidad, no sé si tú también, de ver documentales, gente tirada en la calle, bueno, como absolutos zombies, ¿no? Que,
sí, sensacionalistas, la verdad, porque eso sí, un poco alimentan la idea de los drogadictos en la calle, sin hogar, eso, con moviéndose como zombies. Bueno, esas imágenes, la verdad es que son muy estigmatizantes y tampoco corresponden a la realidad, porque ya hemos dicho que la mayor parte de las personas que lo han consumido dentro del sistema sanitario, pues ha sido en esas circunstancias, y además pues siempre controlando que no desarrollen adicción. Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos en general. Y en general, ¿qué es lo que ha pasado? Que la prescripción está tan controlada como aquí, para nada. La sanidad es privada, sobre todo, entonces se han prescrito opioides pues casi sin control durante años. Eso ha hecho que muchas personas hayan generado una adicción a los opioides, a opioides legales, en su tiempo además para responder pues eso a dolores crónicos en muchas situaciones, o a malestares también, ¿no? Porque genera un bienestar muy grande. Y bueno, Y aquí también pues ya sabemos que el consumo de ansiolíticos, por ejemplo, en España es uno de los más altos en el mundo. Bueno, pues en sustitución a los ansiolíticos ahí han recetado opioides en la sanidad privada, con lo cual muchas personas, miles de personas, primeramente pues se han enganchado, se han vuelto adictas. Luego, ¿qué ha ocurrido? Al mismo tiempo que desde México ha entrado heroína a bajo coste y ahí ya ha pasado al mercado ilegal, y muchas personas desde la sanidad han pasado ya a ese mercado negro, y después ha entrado ya la materia prima para poder hacer fentanilo, que el fentanilo se hace en laboratorios por síntesis química. Uh-huh. A partir de unos precursores. Esos precursores han entrado desde China pues a muy bajo coste, y en un mercado, bueno, que estaba esperándolo con las manos abiertas, y ahí ya es cuando ha generado pues una demanda y consumo, bueno, que aquí sería imposible por eso, ¿no? Porque
tenemos unos controles más exhaustivos.
Por otra parte, en el mercado ilegal hay otras drogas.
Ajá.
Que en Estados Unidos, por ejemplo, no se consumen tanto.
Te iba a preguntar eso, Ana, si hay constancia de que haya podido entrar al mercado ilegal en Europa el fentanilo.
sí, sí que ha entrado, pero muy, muy poquito. Y, pero bueno, sí que están vigilantes porque, bueno, pues pueden sustituir a otras drogas que haya aquí. Pero como las redes de distribución entre ellas, bueno, pues tienen como sus territorios. Bueno, pues en Europa no se ve que haya un riesgo tan grande, sobre todo primero porque el fentanilo en sí, el consumo está muy controlado dentro de la sanidad, y por otra parte la droga ilegal pues va por otro camino. Y entonces, bueno, pues sí que hay que estar muy vigilante y en ese sentido sí que han pedido que, por ejemplo, las redes de vigilancia, por una parte de incautaciones y todo eso, ya están funcionando, pero otras que suelen medir la presencia de drogas, por ejemplo, en los ríos, en los desagües, que eso ya sí que directamente también pues son una pista de cuánto es el consumo.
Aquí me acuerdo que hubo un estudio reciente, sí. Ana, perdona que te interrumpa, recuerdo que nos sorprendió bastante, ¿no?, lo que se había encontrado en el agua, en cuanto a drogas,
sí,
me refiero.
Sí, sí. Sí, dan además en unas pistas pues muy esclarecedoras y además muy localizadas, ¿eh? Se puede medir casi por barrios. Entonces es una información pues muy importante.
De todas formas, todavía presencia de fentanilo en esos análisis del agua de los desagües, para lo que parece no hay, ¿no? Por lo que nos decía Ana.
No, eso es anecdótico, pero bueno, la vigilancia sí que están ahora reforzándola y están viendo además que sería interesante que se hiciera también, por ejemplo, en las aguas residuales. Y por otra parte, pues en los centros en los que se hace el tratamiento de adicciones, bueno, pues están especializando también en cómo se podría abordar estos casos si llegase, ¿no?, de adicciones al fentanilo, y tener también a mano la naloxona. La naloxona es, cuando hay sobredosis de fentanilo, pues la sustancia que hace precisamente de antídoto. Y bueno, en Estados Unidos ya está muy desarrollado. De hecho, antes era inyectable y ahora ya es inhalable. Y uno mismo también lo tiene a mano. Entonces, bueno, pues que haya también a disposición de estos centros de tratamiento para en casos pues puntuales en los que se necesitase, pues.
Sí, cuando se comprometa la vida, ¿no? Y ese tipo de cuestiones también, imagino.
Sí, claro, claro.
Ana, no sé si nos puedes explicar un poco cómo funciona la naloxona, porque has dicho, bueno, pues que funciona como antídoto, pero ¿qué es lo que le genera en el cuerpo de una persona que siente esa adicción hacia el fentanilo?
Sí, bueno, se utiliza pues eso en los casos de sobredosis, y es un poco pues la droga resucitadora, le llaman. Y lo que hace es contrarrestar el efecto del fentanilo, porque el fentanilo a altas dosis, y bueno, sobre todo porque además muchas veces se consume mezclada con otras sustancias, y además ahora mismo ya hay versiones del fentanilo que todavía son más potentes, entonces el riesgo de sobredosis es aún más alto. Cuando estuvo Bush en el gobierno, la naloxona la administraban a través de las urgencias, que eran públicas. Entonces, bueno, es cara la naloxona, y algunos estados, preferentemente los estados del sur de los Estados Unidos, pidieron a Bush que la naloxona fuera de pago, porque ya les parecía que estaban gastando demasiado dinero en traer a la vida a gente que, bueno, pues que no les parecía que mereciesen la pena. Entonces, ¿qué pasó? Que para muchas personas quedaba fuera de su alcance y morían.
Que la vida entonces, de todos quedaba, no vale igual, ¿verdad, Ana?
Eso es. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, pues muchas de esas personas eran padres, y los huérfanos sí que los estados pues se tienen que hacer cargo de ellos. Entonces vieron que era más caro eso que administrar la naloxona,
qué
como
tremendo
están haciendo. Entonces el siguiente paso fue que, vale, pues que la naloxona fuera entonces a disposición pública, y además, para que fuera más fácil, ya desarrollaron, como hemos dicho, pues naloxona inhalable, que es el formato que ahora, bueno, pues está más a mano.
Ana, hemos comentado que la situación de Europa...
Pero bueno.
Ana, hemos comentado que la situación de Europa con respecto al fentanilo y comparándolo con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá, bueno, no tiene nada que ver, porque para empezar los sistemas de sanidad funcionan de diferente manera, pero también hemos hablado de imágenes estigmatizantes, de información sensacionalista. ¿Cómo deberíamos de abordar las informaciones relativas al fentanilo aquí? ¿Lo hacemos de forma correcta?
No sé si hay muchos bulos también.
Sí, sí que hay bulos y bueno, la verdad es que el fentanilo se consume de un montón de maneras, hay un montón de formatos, puede ser en pastillas, en chicles, en papeletas para chupar, inyectada, fumada, inhalada, bueno, de mil maneras. Entonces, bueno, eso también hace también que surjan muchos bulos, que pueda estar presente no sé cómo, no sé dónde. Bueno, pues aquí no está tan a mano. Y por ejemplo, uno de los bulos que hay es que se transmite a través del sudor también, y solamente por tocar a una persona que ya haya consumido fentanilo, pues es como si te contagiase, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todos esos bulos no son ciertos, y lo que hacen es generar un miedo infundado que no es real, y tampoco ayuda a ver la realidad y a interpretarla pues como es debido.
Claro.
Entonces, bueno, lo que hay que hacer, como siempre, es informarse a través de los canales adecuados y al mismo tiempo, pues eso, pues hacer un periodismo pues como el que estamos haciendo.
O intentamos,
¿no?
¿Verdad, Ana? Pues,
eso es. Eso
bueno,
es.
Pues los canales adecuados son también el UYAR, Fundación A, y por eso te llamamos de vez en cuando para abordar estas cuestiones. Ana Galarraga, divulgadora científica del UYAR, Fundación A. Que tengas muy buen día, Eskerrik Asko.
Ah, igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, vaya tema el del fentanilo, ¿eh, Naroa?
Que nos llama mucho la atención, es cierto, pues que esas imágenes se nos han metido tanto, que nos llama la atención, y quizá no somos tan conscientes, como decía Ana, de las diversas formas que hay de consumir fentanilo de una forma
legal.
Y controlada a través del sistema de sanidad, ¿no?
Bueno, todo cuando tiene unos cauces legales, ¿verdad? Pues va por buen camino. Generalmente, quiero decir, en este tipo de circunstancias, que he dicho una frase muy categórica y me han venido un montón de ejemplos a la cabeza que a lo mejor desmontaban todo esto que estábamos diciendo. Naroa, gracias. Nos vamos a la calle. Hoy es el día del sumiller, ¿sabes?
Pues no tenía ni
sumiller.
Idea.
Pues enseguida nos lo va a contar Isabel Irigoyen, que se ha ido, creo que ha quedado con una sumiller. En Vitoria hay personas con muchísimo talento en muchas cuestiones y ella es una de esas personas. Hoy hablamos de eso, de esa profesión, y lo vamos a hacer en unos instantes.